miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes. Ya estamos en el 2026, hace rato ya, hace una semana. Y claro, después de ese programa de año nuevo, ahora va el segundo programa. Así que a través de las buenas ondas de Radio Santa María para toda, casi toda la Patagonia y para todo el mundo vía internet. Un gran abrazo y encantado de seguir aquí, al menos este mes. El próximo mes nos vamos de vacaciones. Harta falta que nos está haciendo ya. Oye, que ha hecho calor, ¿eh? Acá adentro está helado, sí. Está raro esto. La otra semana dicen que va a haber lluvia, parece. Don Hermino está por ahí. Ahí está. Hola, vos, Erwin.
Peter, aquí, conectado desde el Pangal. En Aysén también parece que se viene lluvia ya durante el fin de semana. Así que pasa un poco la ola de calor que ha tenido también en alerta, en cierta medida, también a la región. Estamos viendo lo que está pasando también en el lado argentino de la Patagonia con incendios forestales bien importantes. Así que claro, un tema a tener en siempre en consideración durante esta época.
Sí, ha sido increíble cómo en el lado chileno ha habido bastante aprendizaje en ese sentido. A mí me consta que años atrás las brigadas se demoraban al menos un día para aparecerse en un incendio, y a esa altura ya está desatado. Ahora reaccionan rápidamente y aparece un helicóptero apagando el incendio. Eso ha sido realmente un avance notable. Felicitaciones, así se hacen las cosas. Bueno, el programa pasado hicimos algo de recuento del 2025 a esta altura, como ya tanto tiempo, ¿no? El año añejo ese. Y con Maximiliano, ¿cómo se llama? El Maximiliano de Terram, especialista en Bazán. Maximiliano Bazán, periodista Bazán. De Terram, especialista justamente en salmonera, así que se centró harto en ese tema. La idea de hoy es seguir con el recuento del pasado, pero hacer ahora el nuestro, no solo el de Terram. No, pero eso era más amplio, en las cosas más nacionales. Pero para que vean que el tema salmonero es bien importante en el ámbito nacional, además. Sí. Erwin, yo tengo aquí una lista de los programas que pasamos el año pasado. Y a propósito de Maximiliano Bazán, te puedo decir que prácticamente la mitad, y tal vez más, eran temas del litoral. A tanto que un día la Andrea Rosa me dijo: oye, que están instalados en el litoral ustedes. Claro, mucho programa del litoral, en buena hora. Es como raro que se hagan desde Coyhaique, pero bien, pues. Yo creo que es hora que el centralismo coyhaiquino se preocupe del litoral, porque francamente hay muy poca gente, muy pocas autoridades que conocen algo del litoral. Bueno, ¿para qué hablar de algún diputado que en su momento dijo: no, si es que ahí en Melinca y en Las Huechas trabajan todos en la salmonera? Lo cual es absolutamente, y en Puerto Marín, Balmaceda, falso, pero falso absoluto. Y después lo religieron, o sea, más encima.
Al punto falso, al punto de que vimos hace no mucho tiempo atrás un par de meses atrás manifestaciones también en Puerto Aguirre, demandándole al gobierno regional y demandándole al municipio local absorción de mano de obra. Justamente una zona que está rodeada de más de 300 centros salmoneros, salmonicultura que obviamente señala que da mucho trabajo de carácter local, bueno, comunidades...
progreso y desarrollo. Están,
claro, comunidades que en realidad están mostrando lo contrario, haciéndole exigencias al gobierno regional y a las municipalidades para que le den trabajo, por ejemplo, en estos programas de mejoramiento urbano u otros. Entonces... Sí, como bien tú dices, Peter, en buena hora poner los temas del litoral, también de alguna forma contribuir con un granito de arena a que en este espacio de 30 minutos una vez a la semana, pero contribuir con algunos temas que están ocurriendo y que aquejan a los habitantes del litoral. Ahí estuvimos, obviamente, con el tema asociado a la industria salmonera en particular, el caso de Cuca Acuaculture. Claro, todo el tema relacionado con las colisiones con cetáceos que se pudieron documentar durante el año. Sí, tema bastante delicado que todavía está en investigación en fiscalía, por ejemplo. Y también el tema ENCO, que no ha dejado de ser un tema sumamente importante y que hemos estado abordando también acá en el programa.
Sí, estaba justamente Club ENCO. Cook mucho su pataleta, la parte legal ahí. Hubo dos sentencias del Tribunal Ambiental, una en contra de Cook y una a favor, en el mismo tema, gracias a que cambiaron a los ministros, una cuestión bastante insólita. Las cosas raras que pasan en el Poder Judicial, ¿no? Puede que la nueva ministra, jefa máxima, cambió un poco esas cosas. Tocamos la ley de pesca, el tema pesquero, el informe de sistematización de problemas de la salmonera con la Romanet Seidel Rojas Manque, el artículo 67 de la ley de pesca, que tenemos todavía pendiente la respuesta del gobierno regional. El lamento del mar con Roberto Jequier, que tuvimos dos o tres programas. El tema del lavado de redes ahí en El Salto, que...
temazo.
No sé si habrá habido algún avance, pero hicimos algunas averiguaciones bien entretenidas. Está el tema de la película Amanda, una entrevista con Sofía Cabero, tremenda mujer de ahí, de Las Huechas. Estuvo conversando sobre las nutrias y del encuentro que tuvimos con la Red de Protección y Defensa del territorio justamente en Las Huechas, el tema del barco La Paz, que tiene que ver harto con el litoral también, algunos eventos marinos que hubo y temas legales ahí con de la ley Lafkenche y de las sentencias y de la ENPO. Así que eso era harto litoral. Ah, los sitios prioritarios, que hay varios que también que son del litoral,
Y también importante hacer este recuento. Tú dices, haces un listado, digamos, no solo de los temas que pasaron, sino que de los temas que...
No, esos temas siguen.
Claro, importante también siempre decir, todas esas conversaciones, todos esos temas están disponibles ahí en la página web de aysenreservadevida.cl. hay una pestañita donde están publicados todos los programas,
no dice solo podcast, 2025, donde está el podcast. Usted pincha en podcast y van a encontrar todos los programas hechos ya desde varios años. Y hay temas que son muy interesantes, vale la pena escucharlo. Hay algunos que sirven para aprender toneladas. No todos, por supuesto, hay programas mejores y peores, ¿no? No siempre el nivel es soberbio, pero yo creo que tenemos un programa que es bastante excepcional en muchas cosas en la región, en con entrevistados realmente de lujo muchas veces.
Sí, ahora, yendo al fondo de los temas tocados, a mí me gustaría, Peter, hacer ahí una pequeño apunte respecto al tema ENSPO, precisamente porque las últimas semanas, sobre todo la última semana, se ha visto ahí, principalmente desde la industria salmonera y también desde quienes le prestan servicios, algunos gremios, a cuestionar la interposición de recursos administrativos o judiciales en torno a los ENSPO, como señalando hay una especie de insistencia irreflexiva por parte de las comunidades indígenas solicitantes de llevar estas situaciones nuevamente a tribunales. Y dando a entender como que eso fuera un capricho, como que eso fuera una insistencia que no tiene básicamente ningún asidero jurídico, inclusive. Y la verdad es que, y ellos lo saben porque esto está absolutamente normado, una vez que hay un pronunciamiento por parte de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero en relación a un ENSPO, esto lo regula la ley, las comunidades indígenas no es que tienen la posibilidad, tienen el derecho a poder interponer primero un recurso administrativo ante la propia Comisión Regional de Uso del Borde Costero para que reconsidere su dictamen, y posteriormente, si eso no prospera, tal como fue en el pronunciamiento que se hizo el año 2024, nuestra propia legislación nacional permite poder dar estas discusiones en, por ejemplo, las Cortes de Apelaciones cuando hay vulneración de garantías constitucionales, como se acreditó que aquí existió en su minuto. Uh-huh. Y esos son derechos. O sea, inclusive tratados internacionales reconocen como un derecho el tener vías expeditas de acceso a los tribunales de justicia para poder resolver este tipo de controversia. Y aparte de ser un derecho, o sea, es la forma civilizada, digámoslo de una forma, de resolver controversias de estas características. Porque si no, la otra forma, si no es someter una discusión, una controversia a un tercero imparcial, por ejemplo, como es un tribunal, ¿la solución es cuál? ¿La ley del más fuerte? Definitiva, digámoslo así, el derecho, las instituciones jurídicas, en este caso los tribunales de justicia, existen, entre múltiples otras razones, pero uno de los motivos por los cuales existen es precisamente para que conflictos de estas características se resuelvan en el marco del derecho y de una sana convivencia, que del lado industrial no se ha promovido para nada, pero finalmente las comunidades indígenas, al seguir el canal institucional, al seguir las reglas del juego, lo que están haciendo es ejercer derechos, pero también siempre procurar resolver una controversia de estas características de la forma civilizada que nos hemos dado a través de la Constitución Política de la República, que es a través de los tribunales de justicia. Por lo tanto, empezar a sembrar aún más odiosidad, que por el hecho de ejercer un derecho, que es el acceso a la justicia, finalmente se sigue sembrando una odiosidad en contra de las comunidades indígenas, la verdad es que es seguir tratando de escalar y generar animadversión desde el ala industrial en contra de la reivindicación de derechos humanos de estas comunidades. Entonces, hay un tema ahí que calibrar, ciertamente, desde el lado industrial, finalmente, en este afán de acapararlo todo, los cuestionamientos llegan al absurdo como este. Llevar este tipo de discusiones a tribunales de justicia o eventualmente ejercer los recursos administrativos que corresponden es precisamente ejercer lo que está normado y también pretender resolver esto en el marco del derecho y no por la ley del más fuerte.
Así es, pues. Y la historia está mostrando que los tribunales de justicia también se dedican a matonear y a hacer trampa, pues. Entonces, menos mal que todavía queda patria ciudadana, dijeron, y hay tribunales que hacen cumplir la ley, pues, así que hay que agradecer eso, que aún prevalece el Estado de Derecho en nuestro país, porque no todo es matonaje a esta altura, aunque a algunos les gustaría que lo fuera, pues, de imponer su poder siempre, ¿no? Bueno, pero Aparte del tema del litoral, Ervin, hubo otros temas, tuvo un tema sobre ciudades comestibles, nutrición, estuvo el tema de la energías renovables no convencionales, el tema de los permisos sectoriales, que no fue un tema legal, tema de arte y cultura como el Teatro de Sombra, todo este tema de fotografía análoga, que hubo todo un evento sobre eso, el encuentro de jóvenes de la Reserva de la Biósfera. Estuvimos conversando con el kayakista Pedro Ría, que dio la vuelta a todo el lago General Carrera, que fue una gracia. No sé si algún otro medio lo habrá entrevistado por ahí. Conversamos sobre el seminario que hubo ahí por la Corporación Chelenco, de la COP30 y otras actividades que estuvieron en Brasil, Ervin. Y eso, y el tema de los relaves mineros, porque donde teníamos que llegar. Así que cuéntanos de eso, Ervin.
Temazo. Finalmente todo el año 2025, sin duda, volvió a ser un año importante para la discusión en torno a estos activos agresores ambientales, como ha acuñado el concepto Juan Pablo Rego, de ONG Ecosistema. El tema de los relaves mineros, no solo de la minera El Toqui. Aquí, durante el año 2025, efectivamente, ustedes saben, hubo mucho movimiento respecto al tema de problematización de la situación de contaminación minera y vulneración de derechos humanos que existe, que está constatado en la zona de Alto Mañiguales, sino que también existió actividad respecto de relaves mineros en Cerro Bayo. Hay que tener ahí ojo con respecto a eso. Ahí había una denuncia desde el año 2020, una denuncia que entre otros vecinos también interpuso la municipalidad de la época, el municipio de la época, que estaba ahí paralizado, pero durante el 2024-2025 tuvo movimiento. Se inició un procedimiento sancionatorio en contra de los titulares del proyecto minero ahí en Cerro Bayo por el mal manejo y la mala operación de tranques de relaves en la zona. Ese procedimiento sancionatorio terminó hace muy poco con la aprobación de un programa de cumplimiento. La empresa comprometió y se le aprobó un conjunto de medidas para hacerse cargo de la contaminación que se estaba generando desde los tanques de relaves asociados ahí a la zona de Cerro Bayo. Una zona, ya lo hemos visto las últimas semanas, los últimos meses, donde se ha estado anunciando que a lo menos el 2028 podría retomarse eventualmente la operación de ese yacimiento minero. Hoy día estarían en faenas de exploración. Por lo tanto, tener en consideración lo que está ocurriendo con los tranques de relaves también en esa zona, hoy día con un programa de cumplimiento que debiera estarse ejecutando, ciertamente es muy relevante. Pero volviendo al tema del Toqui, efectivamente durante principios de este año, o sea, del año 2025, se logró, después de mucha insistencia, poder convocar a una mesa público-privada convocada desde la ciudadanía, precisamente advirtiendo que desde la autoridad pública, pese a las constantes denuncias, no estaba fluyendo ningún tipo de medida asociada a la preocupación de los vecinos en esta zona. Y es desde los propios vecinos y organizaciones socioambientales que logramos conformar esta mesa, que sesionó en una primera oportunidad en Alto Mañiguales, donde se recogió relatos de vecinos de todavía muerte de ganado, las nubes de polvo que salen desde el relave hacia las áreas circundantes. Fue algo que se reiteró constantemente en esa primera sesión, y posteriormente tuvimos una segunda sesión en Mañiguales, donde se hizo monitoreo también de algunos compromisos asumidos por las autoridades, y también se recogieron mayores antecedentes, mayores relatos, mayor molestia también de vecinos y vecinas afectados por esta problemática. Eso fue entre junio y julio. Ahí se comprometió por parte del Ejecutivo conformar una mesa técnico-científica para que desde esa mesa técnico-científica pudieran surgir iniciativas de investigación, iniciativas de financiamiento para ir abordando esta situación en Alto Mañiguales. Pero la verdad, Peter, es que desde el mes de junio, julio, no volvimos a tener más conocimiento de parte de las autoridades respecto del trabajo que aquí se está desarrollando. Sesionó en junio, julio esta mesa técnico-científica, volvió a sesionar en octubre esta mesa técnico-científica, pero hasta el día de hoy, habiendo pasado meses, hemos estado pidiendo esta información. Se dijo por parte de la autoridad que la mesa técnico-científica prepararía un consolidado, un documento, para darlo a conocer a la comunidad respecto de lo que la autoridad estaba haciendo en esta materia. Yo personalmente vengo pidiendo copia de ese documento desde septiembre, octubre del año 2025. Estamos a enero del 2026 y el Seremi de Medio Ambiente, yo al día, por lo menos constantemente, cada vez que se lo emplaza en esta materia, señala no poder dar una fecha precisa respecto de cuándo esa información va a estar disponible. Tuvimos otros temas durante el año, una relacionado con este tema en particular, una entrevista dada en junio ahí por el delegado presidencial regional en el diario El Divisadero, donde señalaba que aquí no había evidencia nueva de contaminación, que todo se remontaba a que estábamos reflotando información del año 2015. Y él señalaba ahí, bueno, yo tengo una minuta donde está todo esto refrendado, respaldado. Todo lo que él estaba diciendo de que aquí no había contaminación, decía, está respaldado en una minuta. Tuvimos una larga disputa por ley de transparencia, varios meses, porque le pedimos la minuta al delegado presidencial regional. Si usted se atreve públicamente a decir que aquí no hay evidencia nueva de contaminación, fundado en una minuta, entréguenos la minuta. No es que la minuta tiene que dársela el SAC, no es que la minuta tiene que dársela Sernageomin. Eludió por meses dar acceso hasta que fue el Consejo para la Transparencia quien le tuvo que ordenar al delegado presidencial que nos entregara la supuesta información en la cual respaldaba sus dichos. Y la verdad es que una minuta de Sernageomin, donde al contrario de lo que informó en su minuto el delegado presidencial, se detallan 8 procedimientos sancionatorios en contra de la empresa y múltiples incumplimientos que se vienen constatando desde el año 2020 en adelante. Múltiples incumplimientos. Por lo tanto, esto que el delegado presidencial dijera, no tenemos antecedentes de que aquí esté pasando algo malo, falso. Y un informe de la Superintendencia del Medio Ambiente, donde efectivamente se señala que la Superintendencia del Medio Ambiente no había iniciado procedimientos sancionatorios en contra de la empresa. Sí, Sernageomin, pero no la Superintendencia del Medio Ambiente, lo cual es bastante impreciso, porque Superintendencia del Medio Ambiente el 2023 inició un procedimiento sancionatorio por el tranque de relaves Doña Rosa, todavía está en trámite, y el año 2025 inició otro procedimiento sancionatorio en contra de la empresa, en agosto, porque, digamos, por todo lo relacionado al tranque de relaves Confluencia, que todavía también está en trámite. Entonces, hemos tenido un año en que desde la sociedad civil, desde la comunidad de Alto Mañiguales afectada, se ha tratado de empujar finalmente que la autoridad pública se haga cargo de esta situación, y por contrapartida hemos tenido una autoridad política, el delegado presidencial regional, pero también autoridades sectoriales como el Seremi de Medio Ambiente, Joal Díaz, como el Seremi de Minería en su minuto, Juan Vázquez, hoy día ya reemplazado, que finalmente han dilatado esta situación precisamente para algo. Y te doy un dato adicional. En noviembre pedimos en el Consejo Consultivo Regional de Medio Ambiente una reunión con el delegado presidencial regional para abordar esta materia. Reunión que se agendó recién para el 2 de febrero próximo. Desde noviembre al 2 de febrero próximo. Ese es el nivel de celeridad que desde el Ejecutivo, esto refleja, es una muestra de lo que ha sido este año 2025 respecto a esta materia. Una autoridad que pretende hacerse el loco, ojalá que se termine el gobierno lo antes posible para tirarle el cacho a otro, pero en realidad no comprendiendo realmente la urgencia que se está viviendo en la zona de Alto Mañiguales. Y un último dato, hace un par de semanas hicimos una subida a Alto Mañiguales con organizaciones de la región que estamos acompañando a los vecinos. Había muerto ese mismo día un animal, con algunos quistes, con algunos tumores, pero también con órganos de color verde. Eso nos llamó la atención, no somos especialistas en el tema, pero dado que el SAC en nuestras reuniones lo que más ha sido enfático es denuncien cuando haya muerte de ganado sin mayor explicación, enviamos los antecedentes el mismo día
al SAC. Llegaron al campo de la vecina prácticamente 10 días después. Cuando ya no es posible tomar muestras, cuando ya hacer un levantamiento mucho más exhaustivo es absolutamente difícil. Si de esa forma vamos a continuar abordando esta situación tan grave de vulneración de derechos humanos en la zona, la verdad es que vamos a seguir perpetuando ese grave problema en el sector.
Ya, Ervin, quedan 2 meses de este gobierno actual, ecológico, entre comillas. ¿Qué le pedirías tú que haga que cumpla toda esa cantidad de promesas en estos últimos 2 meses?
Es que no es que le pediría yo. Es lo que le vienen pidiendo, es lo que le vienen pidiendo.
Claro, le estamos pidiendo hace rato.
Los vecinos en las reuniones. Se pidió monitoreos de calidad de agua. Se hizo un monitoreo en junio-julio. Los vecinos vienen pidiendo que se haga un esfuerzo de que eso sea permanente. Mientras la situación del tranque de Relaves Confluencia no esté solucionada, han dicho los vecinos, aquí debieran haber monitoreos permanentes. Entonces se hizo ese monitoreo de calidad de agua en junio-julio, pero no hay respuesta respecto de si esos monitoreos van a poder mantenerse. ¿Qué más se le ha pedido a la autoridad? Estudios de suelo. Estudio de suelo. El SAC no respondió cuando pedimos estudio de suelo donde la gente está viviendo y donde se está alimentando el ganado. El SAC nos dice, mira, la única forma que nosotros podamos hacer estudio de suelo es cuando se muere un animal. Le avisamos que se murió un animal, llegaron 10 días después. Entonces, que se hagan estudios de suelo, pero que haya un esfuerzo, digamos, oportuno para hacer esas mediciones de suelo y de forraje del ganado. Y que se haga también, y lo han pedido muchos vecinos del sector, por parte de salud, un nuevo análisis, una nueva, digamos, pesquisa epidemiológica para ver si es que hay presencia de metales pesados en los organismos de los habitantes de la zona, como ocurrió el año 2017. O sea, si aquí hay evidencia previa de que la contaminación del tranque Relaves Confluencia también estaba afectando a las personas que habitan en el lugar. Y la verdad es que las últimas visitas vamos conversando más en profundidad con vecinos del sector y hay gente hoy día afectada con enfermedades que por lo menos está estudiado pueden tener relación con afectación de contaminación minera, algunos tipos de cáncer, afectaciones pulmonares, afectaciones a la piel, temas cardíacos. Entonces, si no se advierte eso por parte de las autoridades, la verdad es que... Entonces, ¿qué se le puede pedir? Que cumplan con lo que se ha venido exigiendo por parte de los propios vecinos.
Que cumplan con sus deberes. Y con la ley, otra vez la ley. Por mi parte, yo le voy a pedir al presidente de la República que cumpla con su promesa de sacar las salmoneras de las áreas protegidas. Promesa que hasta el día de hoy no se cumple. Apareció el otro día el nuevo jefe ahí del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, Aarón Caviera, que fue director de CONAF, diciéndonos, vamos a esperar que se termine la vigencia de la concesión para que sacarla del Parque Nacional. Imagínate, o sea, ningún esfuerzo mayor. Y eso tratando de aplicar los ánimos de la salmonera que están, que nos quieren sacar del parque, pues, a ese nivel, pues ya Cook Aquaculture negando que estén dentro del parque, si ya son muy patullas. ¿Sí?
Y te doy un dato ahí, que cuando Aarón Cavieres dice, de los parques nacionales la industria va a salir porque no le vamos a renovar las concesiones, habría que informarle a Aarón Cavieres que la gran mayoría de las concesiones que están en parques nacionales fueron otorgados en un periodo en que las concesiones eran a perpetuidad. Y por lo tanto, son muy pocas las concesiones que están a 25 años renovables. Por lo tanto,
habría que revisarlo.
La persona que está, porque en realidad está cantinfleando, dicho en términos bastante coloquiales.
Habría que revisar porque efectivamente esa era una de las posibilidades de sacar salmonera de las áreas protegidas cuando se les venza la concesión. Si es que lo hacen, porque ahí nuevamente vamos a tener la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, que todos sabemos que es la guardaespaldas de los salmoneros, y que tiene que hacer eso y a ver si lo llega a hacer. Y para cualquier cosa se demoran 10 años, pues, y después quieren ley de permisología cuando tienen una subsecretaría que trabaja para ellos y no cumple con su labor, que ahí hay un problema de permisología, pero tremendo, pues. Y más que permisología, el problema es de burocracia estatal, que hay que tratar de evitar. Bueno, se nos acabó el programa, pues, Ermin. ¿Da para mamar el recuento? Sí, pero bueno. Ya tendremos todo el año para acordarnos de temas de este tipo. Sería todo y sería hasta el próximo jueves, que ya tenemos agendado un programa más bien de educación ambiental, de unos amigos que se dedican al trabajo con grabaciones de pajaritos y hacer trabajo con los niños. Así que ahí, hasta el próximo jueves, será. ¡Chau!
A no perdérselo.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.